Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Comenzamos el programa 7 días, como siempre, resaltando las noticias que, a nuestro modo de ver, fueron los más relevantes de la semana pasada.
El encuentro que sostuvieron este jueves en Moscú el presidente Vladimir Putin y el primer ministro japonés Shinzo Abe estuvo marcado por el diferendo territorial que mantienen los dos países desde 1945 y la tensión actual en la península de Corea.
El líder ruso aseguró al término de la reunión que las negociaciones con Abe mostraron la disposición común de cooperar y resolver los problemas más difíciles de las relaciones bilaterales.
Japón es un socio importante y prometedor para Rusia y estamos dispuestos a trabajar juntos, solucionar las cuestiones de las relaciones bilaterales hasta las más difíciles, basándonos en los principios del respeto mutuo, igualdad de derechos y tomando en cuenta a los intereses de cada una de las partes, dijo Putin al comienzo de la rueda de prensa conjunta con Abe en el Kremlin. Además, indicó que también debatieron la actividad económica en las disputadas Islas Kuriles y anunció que en los próximos meses Rusia organizará un viaje de funcionarios y empresarios japoneses a las islas.
El primer ministro japonés aseguró que quiere ir de la mano con el presidente de Rusia hacia la firma del Tratado de Paz entre los dos países, una asignatura pendiente desde la Segunda Guerra Mundial.
Basándonos en el respeto y la confianza mutuos, junto con Vladimir, queremos ir los dos de la mano hacia la firma del Tratado de Paz, dijo Abe.
Tokio condiciona la firma del Tratado de Paz con Rusia a la recuperación de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Jabomai, los llamados territorios del norte. Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras firmado con Rusia el 7 de febrero de 1855.
Moscú, por su parte, alega que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por los acuerdos alcanzados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la Unión Soviética.
Putin y Abe, que abordaron la actualidad internacional en su conjunto, hicieron un llamado a todos los países involucrados en la actual escalada de tensiones en la península de Corea a disminuir las amenazas y priorizar el diálogo.
Examinamos la situación en la península de Corea, que desde nuestro punto de vista se degradó seriamente. Llamamos a todos los estados involucrados en los asuntos regionales a renunciar a la retórica militar y priorizar un diálogo tranquilo y constructivo, dijo Putin. Agregó que Moscú y Tokio ven como una tarea común reanudar lo más pronto posible las negociaciones a seis bandas sobre la solución del problema norcoreano.
Nos parecieron muy emotivas las palabras que Shinzo Abe pronunció al comienzo de su intervención en la rueda de prensa conjunta con Putin.
Es la primera vez que visito Moscú en los últimos 4 años y me alegra mucho que me he reunido con Vladimir Putin en esta preciosa capital de Rusia. Aprovecho la ocasión para transmitir mis sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión en el metro de San Petersburgo. No podemos permitir que se produzcan atentados infames como ese. El pueblo de Japón condena el terrorismo y se solidariza en eso con Rusia.
Ambos líderes, Vladimir Putin y Shinzo Abe, volverán a reunirse durante la próxima cumbre de G20 que se celebrará en julio en la ciudad alemana de Hamburgo y en el Foro Económico de Vladivostok programado para septiembre. Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
En Francia, el líder del movimiento En Marcha, Emmanuel Macron, y la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, se clasificaron para la segunda ronda de las presidenciales.
De dar fe a los últimos sondeos, lo más probable es que la segunda vuelta, fijada para el 7 de mayo, reporte la victoria a Macron. El presidente de Francia, François Hollande, algunos políticos europeos, además de partidarios y adversarios políticos, felicitaron al líder del movimiento En Marcha con el paso a la segunda ronda de los comicios.
A juicio del politólogo Pavel Sviatenkov, Emmanuel Macron es un actor sistémico y añade...
Macron trabajó en el gobierno de Hollande. Es un hombre del sistema y lo más probable es que vaya a sentarse en el flanco de izquierda de la política francesa. Está claro que solo ha aparentado ser un populista o un político que aspira a los cambios, pero en realidad es un hombre vinculado estrechamente a las élites vigentes, subrayó diciendo Pavel Sviatenkov.
El politólogo agregaba que la cuestión principal planteada ante Macron en el caso de su victoria en los comicios es si podrá formar un gobierno bajo su control, y ello por qué.
El sistema político galo está estructurado de manera tal que el presidente, para controlar el gobierno y la dirección del país en general, debe controlar la mayoría en la Asamblea Nacional. Las elecciones a esta se celebrarán en los hechos inmediatamente después de las presidenciales. Y aquí tiene Macron un cierto problema porque tendrá que crear una fuerza política propia e intentar ganar con ella las elecciones a la Asamblea Nacional. Y esta es una tarea nada trivial, indicó Pavel Sviatenkov.
A juicio del politólogo, las elecciones presidenciales para Macron, aunque pareciera que triunfa en ellas, la lucha por el poder, sin embargo, solo comienza para él.
El senador ruso Alexei Pushkov se pronunció quizás mucho más categórico sobre nuestro tema. En el caso de que Emmanuel Macron se imponga en la segunda ronda, la política exterior del país no va a cambiar. El mantenimiento de las posturas del gobierno anterior bloqueará las posibilidades para un mejoramiento de las relaciones con Rusia.
A juicio de Pushkov, Macron no es un candidato autónomo y, en buena medida, es una figura artificial creada para garantizar la continuidad entre la gestión de François Hollande y el dirigente próximo de Francia. Macron revela ciertamente la victoria de Obama, de Clinton, de Merkel, de la dirigencia actual de la Unión Europea, pues su candidatura complace absolutamente a todos estos políticos. No está claro cómo va a renovar el país si de él se exige no la remoción, sino la conservación del status quo, subrayaba Pushkov en rueda de prensa de este lunes.
Esto es Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
El lunes pasado, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo político entre Rusia y la Unión Europea. En una rueda de prensa conjunta al término de su reunión en Moscú, Lavrov la calificó de muy productiva y puntualizó que examinó con Mogherini los asuntos clave de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, que pasan por un momento difícil.
Confirmamos el interés mutuo de impulsar el diálogo político, que en nuestra opinión debe ser sistemático. Estamos convencidos de que el desarrollo de los lazos con base en los principios de igualdad y respeto mutuo corresponde a los intereses de nuestros pueblos a largo plazo y contribuye al fortalecimiento de la seguridad global y regional.
La cooperación entre Rusia y la Unión Europea no está congelada, declaró por su parte Federica Mogherini. Al mismo tiempo, señaló que sería absurdo considerar a Rusia y la Unión Europea como socios estratégicos mientras existan sanciones.
Como era de esperar, Ucrania y Siria dominaron la agenda del encuentro. La Unión Europea está interesada en cooperar con Rusia en la lucha contra el terrorismo y en la solución de la crisis en Siria, declaró la jefa de la diplomacia europea.
La Unión Europea y Rusia afrontan tareas comunes relacionadas con la lucha contra el terrorismo. Quiero reafirmar nuestro interés en esta cooperación en los temas agudos como la situación en Siria y Libia. Al mismo tiempo, Rusia y la Unión Europea mantienen ciertas discrepancias. Se trata de la situación en Ucrania y lo relacionado con la península de Crimea. Sin embargo, afrontamos desafíos comunes y hay temas de cooperación, dijo Mogherini.
En referencia a Siria, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, catalogó de insólita la decisión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de no instituir una misión para investigar los supuestos ataques químicos en Siria.
En la rueda de prensa ofreció la siguiente explicación.
Es insólita porque la decisión no prevé otra cosa que una investigación independiente, imparcial y transparente con expertos sobre el terreno. Esperamos que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas cumpla estrictamente con su mandato y envíe a sus expertos a Hanseijun y al aeródromo de la Fuerza Aérea de Siria en Seirat, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
Lavrov llamó al organismo internacional a actuar con transparencia y no rodear con un halo de secretismo su labor que financian los países miembros. Hace varios meses, Rusia y Siria enviaron a la OPAC muestras recogidas en el este de Alepo que podrían evidenciar que la oposición usó armas químicas, enfatizó Lavrov y amplió.
En un caso, en 4 meses no pasa nada y no nos comunican nada, pero en el otro, en 4 días, sin informar dónde se tomaron las muestras, cómo fueron trasladadas y a qué laboratorio fueron llevadas, se afirma que eran armas químicas. Es un intento de distorsionar la realidad para después pasar del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para resolver la crisis siria mediante el diálogo al derrocamiento del gobierno.
Al tocar el tema de Ucrania, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea aseguró que es importante cumplir los acuerdos de Minsk tras la explosión de una bomba al pasar un vehículo de la OSCE en Donbass.
Y aquí lo que dijo Federica Mogherini a la prensa.
Hemos debatido cómo aplicar la hoja de ruta basada en los acuerdos de Minsk. Este asunto se volvió aún más relevante después de que ayer en el este de Ucrania estallara un coche de los observadores de la OSCE, dijo la máxima diplomática comunitaria.
Proseguimos. A representantes de 85 países y 9 organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, la OTAN y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, han sido invitados a Moscú para tomar parte en la sesión de la 6ª Conferencia de Seguridad, convocada los pasados días 26 y 27 de abril por iniciativa del Ministerio de Defensa de Rusia.
La agenda de este foro incluye un amplio espectro de cuestiones relacionadas con las actuales amenazas para el mundo contemporáneo, y la principal de ellas es, sin lugar a dudas, el terrorismo internacional, un mal que no tiene nacionalidad y requiere una respuesta colectiva. Dice el mensaje que dirigió a los delegados de la conferencia el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
La visión de Rusia acerca de los problemas acuciantes de la actualidad fue expuesta en el discurso del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Los debates en las sesiones plenarias de la conferencia se centrarán en los problemas de la lucha contra el terrorismo internacional, que realmente ha obtenido una envergadura sin precedentes. Por primera vez en toda la historia, los terroristas planean, ni más ni menos, crear su propia formación estatal, un califato, con su propio territorio, población y una ideología de odio a la humanidad.
Según el canciller ruso, la lucha antiterrorista no puede ser eficiente mientras persisten focos de tensión en varias regiones del mundo.
Es imposible luchar con éxito contra el terrorismo sin que superemos a los numerosos conflictos, en primer término, en Oriente Medio y en el norte de África. Vigente desde fines del año pasado, el régimen del cese de combates en Siria, fruto de los esfuerzos de Rusia, Turquía e Irán, y el lanzamiento de proceso de Astana, contribuyen al diálogo inclusivo intersirio, recalcó el jefe de la diplomacia rusa.
Sergei Lavrov se refirió en su discurso a otro foco de tensión, la situación en la península de Corea. Las soluciones militares del problema nuclear de Corea del Norte supondrán una catástrofe para la región, declaró el canciller ruso desde la tribuna de la Conferencia de Seguridad de Moscú y amplió.
Es evidente que las opciones militares que empiezan a mencionarse públicamente acarrearán consecuencias catastróficas para la península de Corea y el nordeste de Asia en general.
En la conferencia de Moscú fueron hechos públicos no pocos datos alarmantes. Así, Víctor Poznihir, jefe adjunto de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor ruso, informó de que Estados Unidos asignó 130 mil millones de dólares para el escudo antimisiles global en los últimos 15 años.
En los últimos 15 años, Washington asignó 130 mil millones de dólares para este fin. En los próximos 5 años, tiene previsto gastar cerca de 55 mil millones de dólares, dijo el general.
Además, según el jefe de la Dirección Central de Inteligencia del Estado Mayor de Rusia, Igor Korobov, las capacidades de combate de los grupos extremistas en Afganistán mostraron un notable aumento durante el año pasado.
Las capacidades combativas de los extremistas aumentaron considerablemente, a lo que apunta el hecho de que en agosto y septiembre amenazaron con conquistar los centros administrativos de las provincias de Helmand y Kunduz, dijo Korobov, y agregó que las autoridades lograron mantener el control sobre estas localidades solo gracias al apoyo de los contingentes militares extranjeros.
El jefe del grupo de monitoreo del Consejo de Seguridad de la ONU, Hans Jakob Schindler, quien también intervino en la conferencia de seguridad de Moscú, llamó la atención de los delegados al potencial combativo de los talibanes en Afganistán.
A partir de 2016, el número de los talibanes no disminuyó. Se estima en entre 25.000 y 60.000 combatientes, dijo Schindler, y precisó que los ingresos de los talibanes tampoco se redujeron. Las drogas generan cerca de 40 mil millones de dólares anuales. Otros 600 millones los reciben de la extracción ilegal de los recursos naturales, los impuestos y la extorsión, explicó.
Y volviendo al discurso del canciller ruso Sergei Lavrov, merece la pena destacar la frase con la que resumió su palabra en el foro.
Estamos dispuestos a trabajar juntos, buscar juntos las vías capaces de responder a los retos comunes en pie de igualdad, respeto mutuo y tomando en consideración los intereses de uno y otros. Llamamos a eso a todos nuestros socios. Cualquier otro camino, por omisión, nos llevará a todos a un callejón sin salida.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El viernes 28 de abril, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que su reciente visita a Moscú no contribuyó a solventar las discrepancias entre Washington y Moscú.
No solucionamos nada en aquella reunión, afirmó Tillerson en una entrevista con la emisora NPR. El jefe de la diplomacia norteamericana añadió que Rusia tiene que decidir si quiere ser una parte positiva del orden mundial, no una parte perturbadora.
En vísperas de la visita de Tillerson a Moscú, los medios occidentales escribían que el secretario de Estado lleva un ultimátum riguroso. La Cancillería rusa estimó que esta declaración no era más que un juego de músculos ante las negociaciones.
A mediados del mes en curso, Tillerson realizó su primera visita a Rusia en calidad de secretario de Estado de Estados Unidos. Mantuvo negociaciones con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entonces, ambas partes calificaron las negociaciones de constructivas.
El americanista Dmitry Mijiev contempla en las extrañezas del comportamiento de Washington en relación a Moscú el siguiente motivo.
Donald Trump y su administración aún no tienen una estrategia en relación a Rusia. El Departamento de Política Exterior todavía no está íntegramente formado. Trump elaboró una posición más o menos precisa con respecto a China, con respecto a Europa sigue siendo imprecisa y con respecto a Rusia la imprecisión es absoluta, dijo Dmitry Mijiev.
Además, según él, la táctica de las negociaciones a la que está acostumbrado el propio Trump no sirve para el diálogo con la dirigencia rusa.
Trump está acostumbrado a iniciar todas las negociaciones desde posiciones de fuerza. Esta táctica está descrita en sus libros. Él hace una advertencia amenazadora, desde un principio exige determinadas concesiones y después, en dependencia de la reacción, suaviza la postura y propone una resolución de compromiso. Esta posición se ha manifestado ya en muchos de sus encuentros, por ejemplo con la canciller Angela Merkel, a quien apabulló de entrada proponiéndole pagar 350.000 millones de dólares que supuestamente Alemania le debe a Estados Unidos a raíz de su condición de miembro de la OTAN. En Siria lanzó un ataque demostrativo totalmente ineficaz, aunque causó gran impresión en la comunidad mundial. Pero este método no funciona con respecto a Rusia. Es inútil asustar a Rusia. Es por eso que envió a Tillerson, pero no para que éste presentara un ultimátum, tal como vaticinaban muchos, sino para tantear el terreno. ¿Dónde, qué cosa y cómo se puede emplear contra Rusia? De ahí que no se obtuviera ningún resultado positivo, estima el experto ruso. Moscú restauró la vigencia del memorándum de prevención de incidentes aéreos entre Rusia y Estados Unidos en Siria. La resolución fue tomada aún el 13 de abril, día siguiente de la visita a Moscú del secretario de Estado Rex Tillerson. Escribió el pasado martes día 25 el diario Izvestia, aludiendo a una fuente de la Cancillería rusa.
Durante su visita a Moscú, Rex Tillerson solicitó a la dirigencia rusa restablecer la vigencia del acuerdo, explicó el interlocutor de la publicación.
El referido memorándum fue firmado en octubre de 2015. El documento prevé el intercambio de información entre militares rusos y norteamericanos. La vigencia del documento fue suspendida por Rusia tras el ataque con misiles perpetrado por Estados Unidos contra la base aérea de Shairat en la provincia de Homs el 7 de abril. Entonces, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el documento perdió todo sentido. Al mismo tiempo, remarcó que quedan posibilidades técnicas para el intercambio de información sobre los ataques en Siria.
Al término de las conversaciones con Tillerson, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, comunicó a los medios que Vladimir Putin reafirmó la disposición de Moscú de retomar el memorándum si Washington, por su parte, confirma el objetivo de la lucha contra el terrorismo.
El vicedirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Pronósticos de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, Nikita Danyuk, opina que la ruptura de la cooperación con Moscú en este ámbito resultó lacerante para Washington.
Lo más probable es que la reanudación de la vigencia del memorándum sea una señal que evidencia que Estados Unidos nunca más emprenderá acciones en detrimento del Estado sirio. Estoy seguro, dice el experto, que ellos comprenden perfectamente que si no coordinan su proceder con la parte rusa, las acciones bélicas contra los terroristas en Siria resultarán ineficaces.
El mantenimiento de un trasfondo negativo en las relaciones con Rusia solo puede agravar la situación y Estados Unidos saldrá perdiendo. Si semejantes provocaciones llegan a repetirse, pues sin duda alguna nada habrá que hablar de relaciones confidenciales ni de cierta alianza potencial contra el terrorismo entre Rusia y Estados Unidos, dijo Nikita Danyuk.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
El presidente norteamericano Donald Trump quiere que Corea del Sur pague 1.000 millones de dólares por el sistema antimisiles de alta precisión THAAD, destinado a interceptar objetivos en alturas extraatmosféricas.
El Ministerio de Defensa surcoreano, a su vez, insiste en que Estados Unidos financie el emplazamiento y las operaciones del sistema de defensa antimisiles THAAD en su territorio. El Departamento Militar afirmó que se mantiene sin cambio el planteamiento básico de que Corea del Sur ofrece su territorio para el THAAD y las instalaciones correspondientes, mientras que Estados Unidos costea los gastos de despliegue y operacionales, según la agencia Yonhap.
Los militares surcoreanos informaron el miércoles que los primeros equipos necesarios para el despliegue del sistema ya han llegado a su destino, el territorio del antiguo club de golf de Seongju, provincia de Gyeongsangnam. Según la cartera castrense sudcoreana, estaba previsto que la batería se hiciera operativa a finales de 2017, como muy tarde. A finales de este abril, el jefe del Comando del Pacífico de Estados Unidos, almirante Harry Harris, dijo que el sistema entraría en servicio en los próximos días.
El analista Alexander Voronsov, jefe del Departamento de Corea y Mongolia en el Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, estima que las diferencias sobre el financiamiento del sistema antimisiles estadounidense THAAD en Corea del Sur son solo el comienzo.
Se trata de una postura general por parte de Trump, quien pretende obligar a sus aliados a pagar más, sin entrar en mayores detalles. Respecto al THAAD, es cierto que el gobierno de Corea del Sur prestó un terreno para el despliegue de ese sistema, pero la sociedad surcoreana sigue polemizando acaloradamente sobre su eficacia y utilidad. Muchos cuestionan la capacidad del escudo estadounidense de proteger la ciudad más importante del país, Seúl.
Aún más surcoreanos creen que el que necesita más el THAAD no es Corea del Sur, sino Estados Unidos, que lo ve como parte de su escudo antimisiles regional. Esto me hace suponer que lo que se ha dicho es solo el principio de los graves debates sobre quién y cuánto deberá pagar por el proyecto, aclara el experto. Y agrega que muchos en Corea del Norte ya están hablando de la necesidad de tener un programa nuclear propio. Nuestro interlocutor cree que el número de estas personas puede seguir incrementando.
Mientras una de las partes plantea sus exigencias de manera tan dura e intransigente, es lógico que la otra quiera depender de ella lo menos posible. En Corea del Norte pueden ser cada vez más fuertes las voces que exijan la liberación del país de la dependencia estadounidense.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El 26 de abril se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Catástrofe Radiactivas. Ese día, de 1986, ocurrió la mayor catástrofe en la historia de la energía nuclear, en la central atómica de Chernóbil, ubicada en la ciudad de Prípet, no lejos de la capital ucraniana de Kiev.
La explosión en el cuarto bloque energético de la central nuclear de Chernóbil sucedió durante las pruebas que se efectuaban en uno de sus sistemas. Como consecuencia de la explosión, quedaron destruidas totalmente la zona activa y toda la parte superior del edificio del reactor. Durante 10 días, no cesó la emisión intensiva de cantidades de radioisótopos en forma gaseosa y de partículas. Después de aquello, decreció drásticamente y, en adelante, iba a continuar disminuyendo.
Como consecuencia de la avería, un territorio de una superficie de más de 200 kilómetros cuadrados sufrió la contaminación radioactiva, y de ellos unos 60 kilómetros de más allá de los límites de la antigua Unión Soviética. Más de 8 millones de habitantes en Bielorrusia, Rusia y en Ucrania fueron víctimas de contaminación radioactiva. Cientos de miles debieron ser evacuados de los territorios contaminados.
La situación en la antigua central atómica de Chernóbil y en la zona de aislamiento circundante es analizada por Mikhail Rylov, director del Centro Científico Técnico de Peritaje y Control de Seguridad Nuclear y Radiactiva.
A primera vista, allí no hay nada terrible hoy en día, pues ha sido levantada una barrera eficaz de protección que cubre el bloque averiado y la parte contigua del espacio. En la zona de aislamiento se efectúa un control permanente de los parámetros básicos de radiación. Es visitada por especialistas de muchos países del mundo, quienes estudian allí problemas biológicos y ecológicos, además de los problemas de la propagación de los radionuclidos, señalaba Mikhail Rylov.
Pero a su juicio existen al mismo tiempo motivos de preocupación, los que enumeró.
En primer lugar, allí fue creado un depósito de combustible nuclear usado. Es más, sus reservas son enormes. De que en primer lugar podemos temer del terrorismo radiactivo. El depósito en la zona de la central de Chernóbil consiste, dicho burdamente, en un cobertizo de hormigón armado, que resulta incomparable con los sistemas de concentración de vertidos radiactivos que encierran las centrales nucleares contemporáneas. He escuchado que por decisión de las autoridades ucranianas se piensa transportar hasta la zona basura corriente. ¿Con qué fin?, se pregunta el perplejo experto. Lo más importante es investigar cuál será la conducta de la naturaleza después de la poderosa influencia radiactiva sufrida. Pero es incorrecto trasladar basura hasta allí, pues urge crear un gigantesco vedado natural en la zona de la influencia radiactiva catastrófica, algo que sería útil para todo el mundo, considera Mikhail Rylov.
En este aniversario de la catástrofe de Chernóbil, Mikhail Rylov formuló un llamado a rendir una vez más un homenaje al coraje de los primeros que acudieron a neutralizar las consecuencias de la avería y de recuerdo a los que perecieron entonces y después a causa de sus secuelas.
Moscú duda de la calidad de la investigación sobre el uso de armas químicas en Siria llevada a cabo por Francia, declaró el Ministerio de Exteriores de Rusia. En el informe sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria hay muchas incoherencias patentes, lo que evidencia la escasa calidad de la investigación, señaló la nota de la Cancillería rusa.
En el informe se habla, por ejemplo, del uso de granadas de mano cargadas con gas sarín y lanzadas desde un helicóptero sirio. Es algo inverosímil y nunca visto en la historia de la existencia de armas químicas. Una munición tan exótica representa peligro para quienes la usan, indica la nota.
Moscú cuestiona además la autenticidad de las muestras de gas sarín tomadas por los servicios secretos de Francia en la región de Han Shihun, donde presuntamente fue lanzado el ataque químico. Si los servicios secretos franceses tomaron ellos mismos esas muestras, significa que tenían acceso libre a esa región controlada por los grupos de la oposición siria vinculados con Al-Qaeda, indica la Cancillería rusa.
Y agrega que el informe de la inteligencia francesa ya es el tercero, después del turco y el británico, que resume una investigación nacional del uso de armas químicas en la provincia de Idlib. Da la impresión de que las naciones que están detrás de estos informes o bien desconfían de la OPAC o bien procuran encauzar sus labores en el sentido que más les convenga, manifestó la institución.
Nuestro experto, el doctor en ciencias políticas, Alexei Gusiev, sostiene que el informe francés contiene muchas incongruencias que hacen cuestionar seriamente su contenido.
La inteligencia francesa no solo confirma las conclusiones de sus colegas turcos y británicos, sino que también presenta una prueba absolutamente nueva del uso de armas químicas en Idlib, según ella misma la califica. Es increíble que un dato como este venga de la mano de un servicio de inteligencia. No me puedo imaginar una granada de mano cargada con gasarín, y menos lanzada desde un helicóptero. Esto último es algo absolutamente inverosímil, dice el experto.
Y agrega que a su modo de ver, la publicación de estos informes de los servicios secretos de Francia, Turquía y Reino Unido ha sido un claro encargo político.
Y Turquía.
El Reino Unido, Turquía y Francia son miembros de la coalición que opera en Siria e Irán, liderada por Estados Unidos. Es obvio que sus servicios secretos andan buscando pruebas para culpar a Bashar al-Assad y el ejército gubernamental del incidente de Idlib. Hay que ser ciego para no darse cuenta de que sus presuntas evidencias, entre comillas, como esas granadas con gas sarín, son puras fantasías, algo pegado con babas, asegura el analista.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.